Colosenses capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de la tercera parte del vestuario del creyente. El vestuario del creyente. Y estamos ahora en capítulo 3 de Colosenses, y en versículos 12 al 14. La sección comenzó en versículo 5. A que sepan, de 5 al 7 era la primera primer mensaje de esta del vestuario del creyente. Después del 8 al 11 era el segundo mensaje. Y ahora el tercer y último mensaje sobre el vestuario del creyente. Versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y como les dije, estamos hablando de las vestiduras o el vestuario del creyente. Y vemos aquí que, primeramente, que la enseñanza del nuevo vestuario, de nuevas vestiduras del creyente, es nada nuevo. No es algo nuevo que Pablo, que el Espíritu Santo dio a Pablo en el Nuevo Testamento. Podemos leer en Zacarías 3, del 1 al 5, como el Señor quitó las vestiduras viles de Josué, el sumo sacerdote. Y podemos ver como que lo vistió de ropas de gala. Vamos a verlo, más bien para empezar. Vamos a Zacarías, ese penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces vamos a Zacarías capítulo 3. Y no voy a explicar, no es un sermón sobre Zacarías, nada más es un punto de referencia, porque vamos a tener una idea que Dios ya estaba enseñándonos, enseñando a su pueblo acerca de esta verdad antes de la venida de Cristo. Y vemos aquí capítulo 3 que Zacarías tuvo una visión y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora, eso es muy importante. Dios nos hizo sacerdotes. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, tú fuiste hecho rey y sacerdote, y reinaremos con Él. Pero somos sacerdotes, quiere decir que no tenemos que ir por medio de nadie para llegar a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero aquí, Josué, y por supuesto, Josué es Jesús en el Antiguo Testamento, mismo nombre. Y dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién es el acusador de nuestras almas? Satanás. Y lo peor es que tiene razón. Todas sus acusaciones son verdades, son verídicas. La cosa es que nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y eso tiene que ver con las nuevas vestiduras también. Y vemos aquí entonces en versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. En otras palabras, aquí está el sumo sacerdote en Jerusalén, porque era donde estaba el templo. Y Dios estaba diciendo a Satanás: yo escogí a Jerusalén. Que dice, yo también escogí a este sumo sacerdote. Y vamos a ver que también Colosenses habla que somos escogidos. Pero aparte de eso, Satanás estaba a su lado derecho, acusándole. Después del versículo 2 dice: Jehová que te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Ahora mire, nosotros éramos de los más viles del mundo. Y el Señor nos salvó. Lee 1 Corintios capítulo 1. Y ahí dice que éramos de los más viles. De los más vil nos escogió el Señor. Él no escogió a los sabios, a los nobles, sino lo vil del mundo escogió Dios. Es interesante. So, si tú dices, ¿por qué me salvaste, Señor? Dice, Muy sencillo, porque tú eres de los peores. Y así es. Entonces él tenía ropas viles. Y nosotros también. Cuando el Señor tiene su encuentro con nosotros, nuestras ropas están viles. Viciado. Eso que decía en otro lugar, en Efesios, si usted recuerda, semana pasada. Y después dice, y Josué, versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que ha quitado de ti tu pecado. Ahí está la ropa viles, era pecado. Y te ha hecho vestir de ropas de gala. Lo vemos aquí. Entonces, muy importante, y regresamos ahora en Colosenses, porque no quiero enfocar todo el tiempo en Zacarías. Sabe, el tiempo vuela, yo sé. Hoy va a ser un poco diferente. Voy a pasar por los primeros puntos un poco rápido y voy a dedicarme más tiempo, mitad del tiempo, en la conclusión. Porque hay muchas cosas importantes que tenemos que tocar en la conclusión. Y ya hemos estudiado ya 2 semanas. Y ahora estamos en la tercera, tocante a la vestuario del creyente. Entonces, vemos aquí entonces qué significaba eso. Que algún día Jehová quitaría el pecado de su pueblo y le vestiría, o le iba a vestir, más bien, revestiría de su justicia. Y eso es lo que pasó cuando hemos recibido al Señor Jesucristo. Él quitó nuestros pecados y nos vistió de su justicia. Pero ahora vemos entonces que también hemos visto la semana pasada cómo se aplica tal enseñanza a nuestra circunstancia. ¿Cómo se aplica a tal enseñanza a nuestra circunstancia? Entonces, primero, el estado actual del creyente delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Primeramente, él dice aquí en primera parte, versículo 12. Y él dice aquí en 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Paramos aquí. Son 3 cosas. Y como ya hemos hablado de eso, ustedes saben ya mi postura en eso, nuestra posición aquí. Somos escogidos de Dios y por Dios. Y para Dios. Quería decir eso también. Somos escogidos. Dios nos escogió. Y sabes, todo lo que tú tienes para con Dios es fruto de lo que Él ha demostrado para contigo. Por ejemplo, ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Muy sencillo, la Biblia dice, Cristo lo dijo. ¿Por qué lo escogimos? Le dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo a vosotros. Yo escogí a Cristo porque Él escogió. Si no, yo nunca lo hubiera escogido. No está en el hombre para buscar al Señor. La Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que entienda. No hay. Si Cristo no hubiera intervenido en tu vida, tú no lo hubieras buscado. Tenlo por seguro. Tú eres escogido por Dios. Y Dios te escogió. Pero no así nomás. Él pagó por tu salvación con la sangre de su Hijo. Él también dice que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros fuimos bendecidos y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es una enseñanza en sí misma y no hay tiempo para entrar, pero ya he hablado de eso. Pero él mismo pasa por alto que nosotros sabemos que somos escogidos por Dios. Pero aparte de eso, fuimos apartados de santo. Cuando Él es santo, quiere decir que el creyente es santo. Ahora dice, pues, yo no veo que esté santo. La palabra santo aquí quiere decir apartado. Nosotros somos santos porque fuimos apartados. Dios nos escogió del mundo y nos colocó en su reino. Fuimos trasladados de un reino al otro. Por ejemplo, yo sé que eso es ficción, pero a mí me gustaba mirar Star Trek. ¿Okay? ¿Usted ha visto Star Trek? Dice, beam me up, Scotty, y aprieta un botón, y tú subes de un planeta a otro lugar, ahí está, ahí la nave, y te vas, y ahí aparece la nave. ¿Sabe? Y fue algo similar, yo sé que es ciencia ficción, pero algo así, Dios nos, vamos a decir en inglés, beamed us up, ¿okay? Él nos sacó de un reino y nos puso en otro. Literalmente lo que pasó cuando lo que pasa cada vez que un alma se arrepiente, por eso hay mucha fiesta en el cielo, mucho regocijo en el cielo. Y vemos entonces que nosotros fuimos apartados, somos los llamados de afuera de este, es lo que dice la iglesia, eclesía. Fuimos llamados de afuera del mundo, por eso dice la Biblia, salid en medio de ellos, dice la Biblia. Entonces, nosotros ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, por supuesto, pero no somos del mundo. Somos santos en el sentido de que, pues él dice, sed santos porque yo soy santo. Es mucho más que una vida de austeridad y ningún pecado y nunca puede, y como la televisión la hace como una persona que nunca sonríe. Eso no es ser santo. Tú puedes tener un buen tiempo y ser santo. La palabra que dice es una vida apartada, como Dios está. Es aparte de este mundo. Él quiere que tú pongas tus ojos en Él y no en este mundo, porque tu patria no es de aquí. Tú puedes ser mexicano, americano, centroamericano, no le haces, vas a dejar tu patria. Tu patria celestial es la que vale, y somos nosotros ciudadanos de esa patria celestial. Con nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, lo que comenzó el capítulo. Recuerda el versículo 1, sé pues, si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y recuerda que estamos estudiando esa epístola. Recuerda, hermano, tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Y Él debe ser preeminente en nuestras vidas. Y nuestra mirada debe estar en Él. Ahora, somos nosotros escogidos de Dios. Y somos apartados, somos santos. No siempre vivimos como santos, pero sí somos santos. Y de eso se trata todo esto. ¿Ok? Que estamos viendo aquí, ese punto. Él es amado, el creyente es amado. Dios no más te escogió así, así. No, Él te escogió con mucho amor. ¿Sabe? Nunca debemos de descartar la enseñanza de su soberanía. Él es soberano y Él nos escogió, pero tampoco vamos a descartar su amor. Nos escogió con mucho amor, con mucho cariño. Mira, hermanos, ¿a quién es aquí entre nosotros daríamos uno de nuestros hijos para morir por otro? Y Dios dio su unigénito para morir por unos ingratos. Y nosotros somos ingratos. Es Él que nos está cambiando, pero éramos ingratos. Estábamos totalmente ciegos de lo que Él hizo, ignorantes de lo que Él hizo por nosotros. Hasta que algún día nos abrió los ojos con su palabra y con su espíritu. El Evangelio es lo que abre los ojos. Lo vemos aquí entonces como escogido de Dios. Tú fuiste escogido, dale gracias. Él no tenía que haberte escogido. ¿Sabe cuántas millones de personas nacieron sin haber oído del nombre de Jesús? Y como quiera van al infierno, al juicio, por su pecado. ¿Cuánto hasta que los primeros misioneros llegaron en África con la raza negra en los 1800? Yo creo que el primero fue en 1799. Pero el hecho es con Adoniram Judson. Era el primer misionero que llegó en África, 1799, los 1800. ¿Cuántos años y siglos de personas naciendo en África, naciendo en China, naciendo en las islas, que ellos sacrificaban a sus hijos a los volcanes, a sus dioses, hasta que por fin llegó el Evangelio? En muchos lugares todavía gente vive que no han oído de Jesús. Dale gracias, no nada más que has oído de Jesús, que te escogió. Dale las gracias porque la verdad es, yo le pregunto a usted, ¿usted escogió su familia? ¿Usted escogió su lugar de nacimiento? ¿Usted escogió sus padres? No, ni escogió el tiempo que usted iba a nacer. Usted puede haber nacido 300, 400 años para atrás con los aztecas acá, cuando no sabía nada y sacrificaban, los mayas sacrificaban a sus dioses. Gente, da gracias a Dios por el momento, el tiempo en que usted nació, y que más cuando usted nació de nuevo, usted fue regenerado, usted fue convertido por las gracias de Dios. Dale gracias porque la verdad, en mi caso, yo soy primero en mi familia de conocer a Cristo, y a veces creo que soy el único todavía. Pero la verdad, hablando a mi familia, no mi esposa, mis hijos, pero hablando a mi familia, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tíos, ninguno conocieron a Cristo. Así como muchos de sus padres murieron en su religión católica, los míos murieron, muchos de ellos, mis familias, en su religión judía. Pero los dos terminan en el mismo lugar, sin Cristo. So, vemos ahora entonces hablar de los vestuarios del creyente, el estado actual del creyente. Ahora el vestuario del creyente en luz de su estado. Si usted es escogido, usted es santo, apartado, usted es amado. Eso también debe entonces de dictar o determinar su manera de vestirse. So, el vestuario del creyente en luz de su estado. Porque usted mira cómo dice aquí en versículo 12. Vestidos pues, ese pues que decir, basado en lo que acabamos de decir, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mire, hermano, si alguien aquí recibe una invitación para ver al gobernador o a ver al presidente, ¿a poco cree que usted va a ir con chanclas y blue jeans y camiseta? Yo no creo. Y más, usted irá a comprar buena ropa porque voy a ver al presidente, voy a ver al gobernador, es no cualquier persona, tengo que vestirme bien. Es no cualquier invitación. Bueno, y cuanto más entonces el creador del universo, en cuya mano están todos los presidentes y reyes y gobernadores. ¿Cómo debe de vestirte? Porque siempre está delante de él. Ahora no estoy hablando de ropa de tela, como blue jeans o un traje que uno compra en una tienda. No, está hablando ahora de tu vida, tu testimonio, tu comportamiento. So, el vestuario del creyente en luz de su estado. Y voy rápido porque quiero enfocar en la conclusión, como le dije. Primero, el creyente debe de vestirse de entrañable misericordia. Ahora eso es muy importante, entrañable. Si nosotros no hablamos así. Recuerda que Pablo era un judío de los judíos, un hebreo de los hebreos, muy estudiado en las escrituras, en la cultura, y los judíos hablaban del corazón. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y nosotros, como venimos de una cultura judea cristiana, decimos lo mismo, te amo con todo mi corazón. Pero él estaba hablando aquí con los que principalmente eran hebreos o griegos, no hebreos, griegos en cultura. Y los griegos no decían te amo con todo mi corazón, decían con todas mis entrañas. Entonces él estaba hablando a los griegos en una manera que ellos podrían entender. ¿Sabe? Hay culturas, yo me acuerdo los que traducen la Biblia, Wycliffe. Una hermana nos dijo una vez que ahí tuvieron que traducir la Biblia, pero no tradujeron amar al Señor con todo tu corazón. No, decían, tienes que traducirlo de manera entendible. Pusimos amarás al Señor tu Dios con todo tu riñón, porque así hablaban ellos. Entonces, no tiene que ver si es corazón, riñón, entrañas. Pablo aquí quería usar una palabra entendible. Y que si tú vas a demostrar misericordia, viendo que tú eres una persona escogida por el Dios Todopoderoso, apartada por Él y amada por Él, a luz de todo eso, ama a los demás con esa misericordia, pero de corazón. Si estuviera hablando con americanos o mexicanos, él diría de corazón, pero hablando con los colosenses, Dios de las entrañas, con las entrañas. Y el hecho es que cuando tú demuestras misericordia, algo de corazón, no porque tienes que hacerlo, de malas ganas. Y Pablo aquí estaba diciendo, eso es parte de tu vestuario. Vístense de misericordia, pero misericordia sincera del corazón. Y después vemos también que se viste de benignidad. Es una palabra que he notado que aquí casi no se usa, tal vez lo usa más en España. Pero benignidad, que sí, yo busqué la definición. Es afable, benévolo, templado, suave, apacible. Son las palabras que encontré en el diccionario en español. Y le dije, yo siempre voy al diccionario real de España. Ahí donde busco todas mis definiciones en español. Y es muy importante entender eso. Entendemos benévolo, entendemos templado, suave, apacible. Y dice que seamos benignos, no malignos. Que sean buenos. En mi palabra en inglés es kind. Be kind to one another. Y la verdad es que a veces, hermanos, somos muy ásperos. Es el opuesto del áspero. A veces somos muy ásperos. Y la Biblia aquí es muy clara. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, vístense de misericordia, pero del corazón o de las entrañas. Pero que sea una misericordia como la que Dios ha demostrado para contigo. Ahora, hermanos, yo digo aquí, ¿quién aquí merece la salvación? Todos hemos sido salvos, los que somos salvos, porque Dios ha sido benigno con nosotros. Porque Dios demostró benignidad con nosotros. Él ha sido benévolo, él fue muy benevolente con nosotros. Y demos gracias a Dios. Si nos gusta mucho la benignidad, pues es para con nosotros. Pero aquí dice, viste, que dice, cuando tú te vistes de algo, nadie aquí, nadie en la iglesia es desnudo, ¿verdad? ¿Por qué? La ropa cubre su desnudez. Bueno, aquí está diciendo que no vea lo que tú eres, el hombre viejo. Lo hemos visto, las pasiones y todo. Que vean algo diferente en ti. En el fin, ya voy a adelantar, vas a ver que es Jesucristo mismo todo eso. Vístense de Jesucristo. Pero después vemos también, habla aquí, de humildad. ¿Sabe? Recuerda que el Señor es lo que Él espera de nosotros. Yo tengo aquí, en Filipenses, en capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, y ahí tengo en mayúsculas, con humildad. Si es posible hacer todo eso sin humildad, será más un show. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2. Ahora, vemos aquí algo importante. ¿Ok? Humildad es muy diferente que un complejo de inferioridad. Cuando tú tienes un complejo de inferioridad, crees menos que los demás, te da pena. Cuando hablas con alguien, tú miras acá, no que mira ojo a ojo, porque te da pena. Es un complejo de inferioridad. Eso no está diciendo aquí. Humildad es simplemente que tú estás poniendo a los demás antes que a ti mismo, en cuestión de prioridades. Y Cristo es lo que hizo, hermanos. Él puso nuestra necesidad antes que su bienestar, porque Él fue a la cruz. ¿Usted cree que es muy bueno ir a una cruz con clavos pasando por tus manos, una corona de espinos, clavos pasando por tus pies? No hay nada bueno en una cruz. Hay nada que es saludable, nada bueno, pero era bueno para nosotros. Esa es su humildad. Él puso los intereses de los demás antes que sus propios intereses. Imagínense, cada uno aquí en esta iglesia ejerciera eso, esa humildad, ¿cómo estaría la iglesia ahora? ¿Cómo estaría este país si los cristianos de veras pondrían en práctica esta humildad? Y aquí es lo que está diciendo él. Pero eso no es todo. Él habla de mansedumbre. Ahora, mansedumbre es diferente. Humildad es como yo trato a mi prójimo con humildad, pero mansedumbre es un espíritu templado o moderado. Quiere decir que, por ejemplo, que usted trae una arma y alguien te hace sentir, pero bien, te hace enojar, insulta a tu familia, insulta a tu madre, te insulta a ti, y tú quieres agarrar esa pistola y matar a la persona, pero tú no lo haces. Y no tanto por temor de la ley, no, pero por la mansedumbre. Recuerda que el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Era humilde en que él pensó en los demás antes que en él mismo. Pero manso también en que teniendo la capacidad de, podemos decir, desquitarse, de vengarse, él no lo hace. Él es manso. Manso no es debilidad. Mansedumbre es un espíritu templado. Es uno de los dones del espíritu, templanza. Es un fruto del Espíritu, templanza, dominio propio. Esa es mansedumbre. Y muchas veces podemos desquitarnos, podemos decir unas palabras y atacar de nuevo, sabemos, pero estamos callados, porque somos mansos. Y él le dijo muchas veces, si no somos mansos, somos mensos. Pero más vale ser manso que menso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios va a demandar de ti por ser menso. Porque por cada palabra que nosotros decimos, cada palabra ociosa, rendiremos cuenta en aquel día. Es mejor ser manso. Porque la verdad es cuando somos más como Cristo. Cristo, recuerda, dijo, ¡hey! Bajan las espadas. Cuando iban a arrestar, no crea que no puedo llamar a mi padre y él enviara legiones de ángeles. Legiones. Imagina usted, miles de ángeles. No lo hizo. Se dejó como un cordero, como una oveja. Él fue a su matadero y no abrió su boca. Esa es mansedumbre. Hoy en día es tan difícil ser manso. ¿Sabe por qué? Vivimos en una cultura que tú tienes que pelear por tus derechos. Tú ves en Estados Unidos los derechos, tu privacidad y este el otro. Cristo dice, ahí tengo noticias. Cristo no era americano. Y él existió mucho antes que la Constitución. Y la verdad es, a veces tenemos que privarnos de los derechos. Y eso es mansedumbre. Es duro, es difícil. Y vemos también algo más. Dice, vestirse de paciencia, de paciencia. Hermano, ahora él explica un poco más acerca de eso. Esa última parte del versículo 12, 12b y todo versículo 13. Y ustedes pueden ver aquí lo que él dice. De paciencia. Pero después él explica, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora déjeme decirle algo. Recuerda el libro que le estoy promoviendo, soy miembro de la iglesia. Va muy bien con lo que estamos estudiando ahora en Colosenses. Por eso estoy promoviendo ahora durante Colosenses. Porque esto va, es increíble, como que Dios puso ese libro al momento, porque apenas lo tradujeron en español, que estoy enseñando a Colosenses. Yo ni sabía de ese libro. Hasta hace un mes, en marzo, que fuimos al viaje misionero, fuimos a una tienda de Lifeway y vi el libro. Yo ni sabía del libro. Y estoy predicando Colosenses, miré el libro, wow, eso va muy bien con Colosenses. Y más del sermón de la semana próxima. Pero el hecho es, déjame explicar algo entre un visitante, y con todo cariño lo recibimos, no quiero que malinterpretas lo que voy a decir. Hay una diferencia entre un visitante y un miembro. Después hay una diferencia entre un miembro y un miembro activo. A los domingueros que se sientan, calientan la banca, se van para la casa. Algunos de ustedes así son. Yo sé, yo los amo como quiera. Calientan la banca, se van, no hacen nada. Pero gloria a Dios que vienen y escuchan la palabra. Hay otros de ustedes que se mueven y trabajan y sirven. Ustedes son los que serán más tentados para caer. No los de domingo en la mañana, los domingueros. No los visitantes. Cuando uno se involucra en la iglesia, uno comienza a ver a los detalles de los hermanos, o incluso el pastor. Entonces, lo que pasa, comenzamos a veces a tener choques. O sea, tú no haces nada, no vas a chocar con nadie. Por eso digo. Pero cuando tú comienzas a servir al Señor, vas a rozar con alguien. Tal vez que temprano alguien va a hacer algo, decir algo que no te va a caer bien. Y tal vez tú también vas a ofender a alguien. Así somos, somos niños, tenemos que crecer, por eso el Señor es tan paciente con nosotros, pero así somos. Ahora, le digo eso porque para ustedes que todavía no se han involucrado, y Dios los va a sacar de ese estado de dominguero, yo tengo fe, y van a empezar a involucrarse más, van a chocar algunas veces, pero esa es parte del proceso. Los que se involucran en una iglesia, tarde que temprano van a descubrir los detalles de los hermanos. Y los hermanos van a descubrir los detalles tuyos. Pero esa es parte del crecimiento espiritual de cada uno. Y por eso aquí dice Pablo. Él dice aquí en versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Y a veces sí hay quejas. No quiere decir que la iglesia no es buena. No quiere decir que la iglesia no es una iglesia cristocéntrica. Lo que quiere decir es somos seres humanos y somos diferentes. Entonces, eso es lo hermoso. Dios agarra una bola de gente tan diferente y los une. Eso es lo hermoso, hermanos. ¿Ok? Entonces, aquí en versículo 13 dice, ok, tú tienes una queja, dale una patada. No, no dice eso. Dice, versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy sencillo. Cristo me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Eso es lo que está diciendo y nos aprende, y vamos aprendiendo. ¿Sabe qué? Amo mi iglesia. No estoy de acuerdo con todo, pero yo sé que Dios está en control. Y así es. Y uno comienza también a reconocer que así como mi hermano me ofendió, y yo también, entró moscas en mi boca, yo también ofendí. ¿Y quién aquí no ha saboreado moscas, hermanos? Come on. A todos nos han entrado moscas en la boca. Algunos más que otros, pero moscas son moscas. Y después que tú dices algo, oye, ¿por qué dije lo que dije? A todos. Y dime la verdad, cuando usted ha regado con sus palabras algo, como usted quisiera volver a pero no somos computadoras, delete y empezar de nuevo. No se puede. Dice, bueno, Señor, ojalá que me perdonan a mí. Y el Señor después te hace recordar, y tú has perdonado a los que te han ofendido a ti. Si todos ofendemos. Eso es lo hermoso de una iglesia. Personas imperfectas, hombres y mujeres, siendo guiados por un Dios perfecto. Entonces, no seamos infantiles ni inmaduros. Eso va a pasar. Pero si estamos vestidos de misericordia y de paciencia, de amor, pues qué bonito. Entonces, él habla de eso. Pero después del último, el siglo 14, dice lo más importante de todo ese tipo de ropa. Porque uno se viste con calcetines, con ropa interior, con camisa, a veces una corbata, una mujer, un vestido, a veces tiene un, ¿cómo se llama? Como bufanda bonita. Así. Y todos se visten de diferentes ropas. Nadie se viste con una sola ropa, son diferentes piezas. Entonces, es la más importante, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo puedo fingir todas las cosas que hemos leído. Puedo fingir esa misericordia. Yo puedo fingir mi paciencia, ¿verdad? Y yo puedo fingir mi benignidad. Puedo hacer las cosas por interés, pero no puedo amar de una manera incorrecta. El amor es amor. Entonces, tú no puedes fingir el amor. El amor ágape, ese amor de Dios, viene de Él. Él es el que nos da ese amor. Entonces, además, Dios es amor. Y Cristo es amor, porque Cristo es Dios. Entonces, cuando Él dice, y sobre todas estas cosas, están hablando aquí de como un cinturón, un vínculo que une todo. Y ahora sí la persona es presentable. Todas esas cosas no sirven si no hay amor. Y hermanos, es fácil decirlo. El amor es mucho más que un abrazo y un beso. El amor es soportar tu hermano. Todo lo soporta. El amor es también todo lo espera. Tú esperas crecimiento de parte de tu hermano. Tú esperas que tu iglesia va a madurar y que tú vas a madurar. El amor es con ese mismo amor de Dios. El amor ágape. Ahora quiero llegar a la conclusión. Y no se anima. Ah, oh, va a tener el pastor en 5 minutos. Ni mono, ni se lo cree, ¿ok? Ok. Te dije, en la conclusión va a ser un poco larga, por eso terminé más rápido. Porque yo quiero deber enfocar en la conclusión. Primero, nuestro estado actual delante de Dios debe ser el estándar de nuestro vestuario. Ya hemos visto, si Dios me escogió, me apartó, me amó, yo también tengo que vivir una vida que, pues, tengo que vivir, escogerle primero, ponerle primero en mi vida, apartarme del mundo y amarle con todo mi corazón. En otras palabras, debo de vestirme según mi circunstancia o mi condición actual delante de Él. Así me ve Él. Ahora, un ejemplo. A veces hay hombres que se visten como mujeres. Y a veces hay mujeres que se visten como hombres. Hasta el corte de pelo y todo, se ve como un hombre. Y cuando nosotros veamos, yo no soy políticamente correcto, tenlo por seguro, ¿ok? Entonces, eso está mal. Yo quiero que una mujer se vista como una mujer. Cuando yo veo una mujer, quiero que es una mujer. Y veo un hombre, quiero que veo que se mira como un hombre. Así es Dios, hasta Dios, y no me acuerdo dónde, yo creo que está en Deuteronomio, no me acuerdo dónde, se me vino en la mente ahorita, que hasta Dios habla en contra de esas cosas, que el hombre se viste de ropa femenina y que la mujer se viste de ropa masculina. No se debe hacer eso. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios se viste como un hijo del diablo? Hermanas, le voy a decir una cosa. Enójanse hoy conmigo, pero arrepiéntanse mañana con el Señor, ¿ok? Pero lo voy a decir una cosa. Cuando yo veo las faldas y el vestido subiendo, subiendo y subiendo, y vienen a la iglesia así, ¿cómo se vestirán fuera de la iglesia? Y le voy a decir una cosa. Hermanas, mientras y tu madurez crece, las faldas van bajando. Tu madurez, eres más inmadura, tus faldas van a subir más. Y voy a ser franco, y eso va a ser duro, y de veras he orado antes de hablar así, pero tengo que decir. No quiero venir a la iglesia a ver sus piernas. Cúbrense más. Yo sé que nadie habla, pero todos piensan. Pues yo lo voy a decir. ¿Por qué? Si usted es una hija de Dios, ¿cómo se está vistiendo? ¿Cómo se viste usted? Ahora, piensa lo que estoy diciendo. ¿Cree que es apropiado por una hija de Dios exhibirse tanto? ¿O descotada? ¿O tiene vestido un poco largo de todo rajado a un lado? ¿Qué es eso? Y también, hermanos, ahora me van a acusar de ser anticuado. ¡Ah, que soy anticuado! Pues voy a decir una cosa. Cuando veo hermanos, como se visten a veces, y en inglés se llama muscle shirts, y a veces también tiene sus aretes, y unos grandotes, voy a poner una peseta en cada oreja, y yo he visto eso. Y tú eres un hijo de Dios. ¿De veras, Señor, le agrada esas cosas? Si hubiera querido, hubiera hecho un agujero en tu oreja. Mire lo que estoy diciendo. Tu cuerpo es de Dios. ¿Cómo te vistes? Y cómo te vistes físicamente tiene mucho que ver de tu estado espiritual. Yo sé que ustedes jamás van a regresar a esa iglesia. Yo entiendo. Yo los amo. Pueden huir de aquí, pero no pueden huir del Señor. Ok. Entonces, Dios, ¿sabe una cosa, hermano? Duele mi corazón tener que hablar así. Quisiera decir que en mi iglesia todos se visten muy bien. Y no es verdad, me duele. Pero la palabra es la palabra. Hay que vestir con modestia, con pureza. Y no es bueno estar tentando el sexo opuesto más en la iglesia. Pero yo quiero que pienses, fuera de la iglesia, el Señor te está mirando también. Tu cuerpo sigue siendo cuerpo del Señor fuera de la iglesia. ¿Cómo te viste? Cuidado con ropa transparente o ropa cortita. Cuidado. Pero después del segundo punto, Dios proveyó para nosotros ropa de gala. Esa palabra de gala es interesante. De veras, no es una buena traducción, pero está bonita la palabra. Es ropa pura, ropa limpia, ropa lavada. Y eso te dice ropa de gala también, porque si tú vas a una boda, o vas a una quinceañera, o vas a un lugar muy importante, muy bonito, un banquete, pero de los muy caros, uno se viste apropiado, apropiadamente más bien. Entonces, tú vas delante de Dios, tú vives tu vida delante de Dios, ¿cómo estás vestido? Ahora, no de ropa de tela, hablando de la ropa espiritual. Recuerda que quitó la ropa viles de Josué y le puso ropa de gala. Cristo quitó nuestra ropa viles del viciado, como dice el hombre viciado, hemos visto eso en Efesios, y nos vistió de Cristo. ¿Cómo vives? Ahí sí debemos de enfocar más en cómo vestirnos espiritualmente, en el hombre interior. Pedro habla de eso también. Pero es muy importante entender eso. Dios proveyó la ropa, pero tú tienes que vestirte ahora. Oh, tú eres declarado justo. Yo no quiero entrar en esa polémica doctrina. Ahora sabemos eso. Cuando hablas de lo práctico, los días, sus días tras días, su andar cotidiano, ¿cómo andas? Si Dios proveyó buena ropa, ¿por qué no la tiene puesta? Y después vemos aquí que cuando nos vestimos del Señor Jesús, hacemos menos provisiones para los deseos de la carne. Aquí sí quiero que miren conmigo. Uno de los versículos que tengo memorizado en inglés, pero no en español, ¿verdad? Tristeza, pero bueno. En capítulo 13, versículo 14 de Romanos. Si no, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tú puedes estar vestido de... ¿Recuerda lo que hemos visto últimas dos veces en esta serie? Tú eres responsable por vestirte. Aquí el imperativo está contigo. Tú, revestido, vestido. Y aquí si no, vestido del Señor. En otra palabra, tú eres responsable. Dios no va a enviar aquí un ángel y decir, te voy a vestir. No, tú tienes que vestirte. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Y no decir, es que yo no puedo. Yo sé que tú no puedes, pero todo lo puedes en Cristo. Entonces, tienes que. Y ahora vemos aquí entonces, ¿por qué hay tantas veces caemos? ¿Por qué nos, hay hermanos que se embriagan? Hermanos que miran pornografía. Hermanas que también ahora miran pornografía. Los hermanos no se quedan atrás. Los hombres no se quedan atrás. Hay personas viviendo en unión libre. Es que no aguanto, tengo que tener esos deseos sexuales. No, pues cásate. No, pues no. Entonces, absténgate. A mí, pues coge uno al otro. El mundo dice que es ok, está bien, viven juntos. ¿Pero qué dice la Biblia de los fornicarios, los adúlteros? Los juzgará Dios. Entonces, vístese de Cristo y a ver si Cristo está en control. Si tú puedes ir a la cama con alguien que no es tu cónyuge, a ver si esto puede pasar. Porque no harás provisiones para los deseos de la carne. Los deseos ahí están, pero tú no tienes que hacer provisiones. Por ejemplo, si hay un fuego en tu casa y llegan los bomberos y echan mezquite en vez de agua, ¿qué diría usted? ¡Hey, no! Pues están dando más combustible en vez de ayudarte, está haciendo peor. Y a veces, en vez de echar agua a la situación, echamos leña. Por eso salimos hundidos. Regamos muchas veces la vida porque no nos hemos vestido de Jesucristo. Vestido pues del Señor Jesucristo y no harás que provisiones para los deseos de la carne. Y veamos, eso es muy claro. Pero ahora que dije eso, número 5, pastor, hiciste un error, mira, puros números en las notas, no hay nada, no fue un error, yo sé lo que estoy haciendo. Mire, esas notas tenía 1 a 5. Esta vez no los puse para no chiflarlos, para no consentirlos, para que escriban lo que voy a decir, para que quede más grabado. Ahora usted no sabe lo que sigue, ¿verdad? Yo sí sé. Entonces, primero, ¿cómo se viste un creyente de Cristo? Bueno, yo no sé qué pasó ahí, estoy esperando que aparezca en la pantalla, pero bueno, primero, a través de la oración incesante. Mi hermano, la Biblia dice orar sin cesar, no orar sin cesar, orar sin cesar. Si yo estoy orando, después de hacer unos mensajes para atrás, le dije, ¿puedes tú vivir 1 minuto sin pensar en Cristo? ¿No es lo que la Biblia dice? De vivir ni 1 minuto sin orar. Orar sin cesar. Ahora, eso está en 1 Tesalonicenses 5, pero vamos ahora a Lucas 11:13. 11:13. Quiero mostrarle un principio aquí. En Lucas capítulo 11, versículo 13. Y dice aquí, él habló en la parábola de, bueno, de un padre que da de comer a su hijo, pero dice en el versículo 13, pues si vosotros siendo malos, Cristo nunca hablaba en rodeo. Él no dijo, les falta ser buenos. No, él dijo, ustedes son malos. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre Celestial, se ya es Padre, está hablando a sus discípulos, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otras palabras, ¿quién es el Espíritu Santo? Nadie menos que Jesucristo. Vas a Romanos 8, verás que Él es Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Cristo habita y vive en nosotros. A veces entramos en polémicas teológicas. ¿Cómo va a tener más del Espíritu? Yo entiendo, pero queremos más control del Espíritu. Queremos ser llenos del Espíritu. Queremos ser controlados por el Espíritu Santo. Bueno, pídele al Señor. Pídele. Es tu Padre. No te va a dar ningún escorpión. No te va a dar una piedra. Pídele. Si tú necesitas más fuerzas, tú tienes toda la fuerza necesaria. El problema es que no estás utilizando lo que Dios te ha dado. Porque dice la Biblia, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Pídele, Señor, lléname de tu espíritu. Hay que orar incesante, en las palabras, sin cesar. Y nosotros muchas veces no oramos. Y vamos a ser francos. Y voy a hablar de eso en la noche. Yo sé que muchos se van a asustar y no van a venir. Pero ahora de eso en la noche. Recuerda la viuda que fue al juez día tras día. Hágame justicia, hágame justicia. Hablan de Jesús ahí de una oración que persevera. Voy a hablar de eso esta noche. No porque yo siento que yo he superado, porque es para mí también. Pero si usted observa en su vida, hermano, hermana, casi estoy seguro, la cosa más difícil para usted es orar sin cesar. Es orar de una manera continua, una manera continua, día tras día. Es difícil orar a veces, nos da flojera. Pero tenemos que orar si queremos vestirnos de Cristo. Porque ¿cómo se viste un creyente de Cristo? A través de la oración incesante. Y número dos, ¿cómo se? ¿Por qué puedo decirle, llénense, vístense de Cristo? ¿Cómo? Bueno, otra. A través de la renovación de su mente. Si la Biblia dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Y en Romanos 12, ahí sí quiero que miran conmigo. Romanos capítulo 12, en versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos o transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es eso? Hay que renovar su mente, su manera de pensar. Sí, hay dos maneras de mirar al mundo. Hay la manera mundial, una visión mundial, ve las cosas como el mundo lo ve. O hay una visión bíblica, ve las cosas como la Biblia lo ve. Tienes que quitar esos lentes del mundo y ponerte los lentes de las Escrituras. Y entonces, tenemos que renovar nuestras mentes. Y dice, cuando la mente es renovada, dice el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayer mismo, no, antier, el viernes, estaba en Chicago, estábamos en el tren para ir al aeropuerto, el metro, y había un anuncio. Yo tomé foto, hubiera puesto ahí, pero está en mi teléfono. Era el Departamento de Salud de Chicago diciendo, registra, prepara a tu familia, algo para salud y todo. Es como seguridad de la ciudad. Y hay dos hombres, y uno cargando un baby, dos hombres casados. Y el hombre, uno cargando un baby, un niño, en una mochila de babies. Después salimos del tren, dos, tres carros más. Había otro, mismo anuncio, dos mujeres con una niña. Sería tan fácil poner dos parejas, pero no pusieron dos hombres, dos mujeres. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Millones de personas están usando la transportación pública en Chicago. Muchos de ellos jóvenes. Día tras día están viendo esos comerciales, publicidades. Esa es la manera del mundo de indoctrinar a nuestros hijos y la siguiente generación. La única defensa, la única oposición a todas esas cosas es la iglesia. Por eso quieren atacar la iglesia y los cristianos. La gente está viendo las cosas con los lentes del mundo. Pues, ¿cómo puedo yo renovar mi mente? Porque muchos aquí tienen ideas del mundo. Cuando venimos a Cristo, traemos esas ideas. Por eso, cuando uno se entrega a Cristo, comienza a crecer, aún su afiliación política cambia. Sus creencias cambian. Cosas que pensaban que era bueno, su entretenimiento cambia. Todo cambia. Porque tienes otra mente. Pero todavía tenemos un remanente, un poco de la manera pasada de pensar. Y tenemos que estar constantemente renovando nuestro entendimiento de las cosas. ¿Y cómo? Pues primero, con la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Si queremos vestirnos de Cristo, ¿qué dijo el Señor en Juan 5:39? ¿Recuerdan? En Juan 5:39. Él dijo aquí para escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. A muchos la conocen y creen que la tienen. Les parece que la tienen. Pero dice el 5:39, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero vestirme de Cristo. Me conviene conocer la Biblia, porque la Biblia me va a enseñar más de Cristo. Y ahora puedo comparar. Hey, la Biblia dice eso. Yo digo eso. Oh, no, la Biblia tiene razón. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Y así va vistiéndose uno de Cristo más y más. Conociendo al Señor. Si quiere conocer más al Señor, conozca su palabra. Porque la Biblia da testimonio de Cristo, de Génesis a Apocalipsis. Y después, cuando él oró por su pueblo, en el capítulo 17, merito antes de ser traicionado, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si quieres apartarte más del mundo, conozca la Biblia. Dios te va a santificar más por medio de su palabra. Y es una manera de poner. Pero si vas a leer la Biblia 5 minutos por semana o durante el sermón, porque no leíste toda la semana, y ahora, me interesó, ni escucho el sermón. ¿Por qué no lee? Y apaga la televisión y lee la Biblia en vez de apagar el sermón. ¿Me explico? Hay gente que, ¿sabe qué? Cuando escucha un sermón, les gustó lo que están viendo y comienza a leer más, más. Y no escuchó el sermón. ¿Por qué? Porque no leyeron toda la semana, pero se puso tan interesante. No es así. Leer tu Biblia, estúdiala. Compra libros cristianos que están basados en la Biblia. Aprende más y vas a ser más santificado. Esa es una manera. También, a través de la aplicación de la palabra de Dios. A través de la aplicación de la palabra de Dios. Cuando la lees, hay que hacerla. Lo que dice Santiago 1:22, más sé que no tan solamente oidores, es muy fácil oír. ¡Qué buen sermón! ¡Oh, wow! Una hora después ya estás, ¿quién sabe lo que están haciendo? ¡Oh, no! Dice, más ser hacedores de ella, no nada más oidores, engañándose a vosotros mismos. Cuando aplicamos la palabra, esa es parte de vestirse de Cristo. Porque Cristo nunca contradeciría su palabra. Si tú cumples con la palabra, estás cumpliendo con la voluntad de Cristo. Y más te estás vistiendo de Cristo. Eso es como tú te vistes de Cristo. En Hebreos 5:13, que no hay tiempo, pero leo, habla de que por el uso uno va madurando más. ¿Sabes por qué hay muchos inmaduros? Porque son buenos oidores, pero son muy faltos de hacer. Y no cumplen y no maduran. Son niños de 15 años en la fe que nunca crecen. Son niños de 10, 20 años en la fe que nunca crecen. Viven siempre lo mismo. Cantando unos alabanzas, muy contentos, pero no hacen nada en sus vidas. Y no superan. No superan. Y por último, así vamos a Hebreos 10. A través de la participación en la iglesia local. Tú debes de hacerte miembro de alguna iglesia y participar en ella. Eso, yo soy miembro, pero ¿qué haces? Nada, escucha el pastor. Qué bueno, pues, hermano, pues escúchame en el internet si quiere. Ponga ahí en jesus.org y usted va a escuchar los sermones, no tiene que venir. Eso no es el hecho. Mira lo que dice 10, 10, 24 y 25. y considerémonos unos a otros. Wow, considera, hay hermanos fieles, hay hermanos maduros. Ellos pueden estimularte. Pon tus ojos en aquellos hermanos y hermanas que te pueden inspirar y motivar. Aquí dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? En la iglesia. Compañerismo, uno con otro. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Tiene que asistir a la iglesia y ser parte de la iglesia. Y por eso, créemelo, yo amo a cada uno de ustedes aquí, yo oro por ustedes, yo no miento, yo no oro todos los días por todos, pero dentro de la semana me supongo que oro por todos, pero el hecho es, yo no tengo favoritos, que los que vienen la noche y los miércoles son los favoritos, los que vienen en la mañana nomás, no, no, todos ustedes son importantes para mí, porque son importantes para el Señor. Pero yo les garantizo algo, si tú te viste de Cristo, tú no te vas a alejar de su pueblo. Eso de domingo en la mañana nada más, no es suficiente. Imagina a Cristo nada más siendo un cristiano dominguero, un cristiano dominical, yo no creo. So, déjame repasar esas cinco cosas. ¿Cómo se viste un creyente de Cristo? Primero, a través de la oración incesante. Hay que orar. Número dos, a través de la renovación de su mente. Él tiene que renovar su mente, su manera de pensar. Número tres, a través de la palabra de Dios. La palabra nos santifica, nos aparta del mundo. A través de la aplicación de la palabra de Dios. Es cuestión de ahora de cumplir con lo que ha aprendido. Y a través de la participación en la iglesia local. Haga esas cinco cosas. Y les garantizo que se va a notar más Jesucristo en tu vida y menos de ti. Y Él se aumentará y tú te menguará. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser el preeminente en tu vida y en la mía. Total, eso se trata a Colosenses, la preeminencia de Cristo. Yo termino y pido que pasen los hermanos encargados, por favor. Si Dios te ha hablado, tal vez tú reconoces que Cristo no es preeminente en tu vida. Debe de ser. A veces tiene un buen comienzo ahora, orar. Confiesa tus pecados a Él. Arrepiéntate. Dios te va a bendecir. Dios te va a oír. Si lo hace de corazón. Voy a poner de pies, por favor.